con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El ministro Óscar López presenta a esta hora su candidatura para liderar el PSOE de Madrid. Justo en estos momentos, además, está celebrando el primer pleno de la Asamblea Regional tras la dimisión de Juan Lobato como secretario general de los socialistas madrileños. Allí está Belén Ibáñez.
Un pleno donde todas las miradas se dirigen hacia Juan Lobato, que ya no ocupa su escaño de portavoz, sino uno justo detrás. Ha entrado en el salón de plenos acompañado de los diputados del Grupo Socialista. Justo a la entrada ha dicho que no es un día para hablar, pero ha reconocido que viene con ánimo para trabajar con su grupo.
Si es que no puedo decir nada hoy, de verdad.
Sí, hombre, vienes hoy.
Hombre, ánimo bien. Yo ya sabéis que soy una persona serena y con energía. Y eso...
Con ganas.
Sí.
Una vez que ha ocupado su escaño, hemos visto como algunos diputados socialistas se detenían a charlar un rato con él. Incluso algún diputado del Partido Popular se ha acercado a saludarle. Durante la sesión también le hemos visto hablar bastante y mantener cierta complicidad con Mar Espinar, la diputada socialista que se sienta justo a su lado. Hoy se debaten los presupuestos y ya no será él quien salga a defender la enmienda a la totalidad que propone el PSOE.
Y el Bitcoin supera por primera vez los 100.000 dólares. La criptomoneda de mayor valor en el mercado alcanza un nuevo máximo histórico, aupada por los últimos movimientos del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Marta Ruiz.
No hay freno en la subida de la criptomoneda más popular. El Bitcoin sigue alcanzando récords ante la llegada de la administración Trump. Esta vez ha sido el anuncio de Paul Atkins como futuro presidente de la Comisión de Bolsa y Valores. Esto ha empujado la cotización del Bitcoin por encima de los 100.000 dólares. Atkins es un regulador favorable a los criptoactivos y el mercado espera que favorezca una regulación más laxa. El Bitcoin se ha revalorizado un 40% desde el triunfo electoral de Trump en apenas un mes y hace un año por estas fechas cotizaba en el entorno de los 44.000 dólares. También hay que recordar la gran volatilidad de este activo que en 2021, tras tocar los 69.000 dólares, llegó a desplomarse un 72% en 2022.
Y hoy tenemos nuevos datos sobre el precio de la vivienda y se confirma que su subida sigue imparable. En noviembre, tanto la vivienda nueva como la usada crecieron de media un 4,3%. Canarias y Baleares superan ampliamente este porcentaje, ya que las subidas en ambos casos han superado el 10%. Y atención a la historia que nos llega desde Orense. Una conductora ha recibido una multa de casi 1 millón de euros por aparcar en zona azul. Juan Maceiras, ¿qué ha pasado?
Teresa aparcó el coche en la zona hora y cuando regresó tenía una multa. Quiso pagarla y el coste es de 60 euros, pero al hacer los trámites se llevó un susto y así lo contaba en la cadena COPE.
Le veo un susto cuando veo, entrar en la banca electrónica, intenté pagarla y me salí esa cuantía. Intenté 1, 2, 3 veces y vi que no era un error, que era la cantidad que tenía que abonar. Casi 1 millón de euros.
Teresa está hoy en el Ayuntamiento de Orense para solucionar esta multa que le quita el sueño.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se la pega en San Mamés y deja muchas dudas para la recta final del año. Bruno Casar.
Sí, vuelve a colocarse a 4 puntos del Barça en esa pelea por la Liga, aunque eso sí cuenta con un partido menos, pero sobre todo lo que rodea al equipo blanco son las sensaciones de que Ancelotti no termina de encontrar la tecla del equipo. La derrota de anoche 2-1 ante el Athletic Club de Bilbao, además, deja varios jugadores en el foco de las miradas, aunque eso sí, el técnico italiano sostiene que el Real Madrid ayer no debió perder.
El partido ha sido igualado. L'Athletic Club es un equipo, sobre todo en casa, un rival muy peligroso. Creo que hemos competido, luchado. El partido creo que era un empate. Seguimos en la pelea, en la lucha. Obviamente podríamos sacar un resultado mejor, pero estamos ahí. Tenemos que pensar porque viene pronto el próximo partido de sábado.
El sábado ante el Girona, los blancos precisamente afrontan un final de año con 4 partidos, 3 de Liga y 1 de Champions, que va a ser clave ante el Atalanta para seguir en esos puestos de playoff. Al margen, hoy cerramos la segunda ronda de la Copa del Rey desde las 7 de la tarde en tiempo de juego con 10 partidos. Destacamos los 6 de Primera División que van a saltar a escena. A las 7 va a saltar a escena el Atlético de Madrid, Getafe y Osasuna. A las 9, Real Sociedad, Alavés y Sevilla.
Momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Actualizamos la información desde COPE Canarias en esta jornada de jueves 5 de diciembre gracias al Baño Barato. Un saludo de Santi Morollón en un día en el que estamos atentos a la reunión que ha convocado el Gobierno Central con el PSOE, en este caso también el PP, y los gobiernos de Canarias y Ceuta para la reforma de la ley de extranjería. En el PSOE le reclaman a los conservadores que tengan sentido de Estado y no claudiquen ante las amenazas de Vox, que ayer miércoles rompía las negociaciones presupuestarias con los populares en todas las comunidades autónomas donde necesitan su apoyo si continuaba su acercamiento a los socialistas en migración. Y estamos atentos también a las retenciones en la TF1 sentido Santa Cruz por el accidente ocurrido en los túneles de Güímar. Se han visto implicados 5 vehículos y se ha desplazado una ambulancia que ha valorado por el momento a un afectado con lesiones leves. Continúas escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mogán presenta hoy la tasa turística, aunque realmente no se puede llamar así, porque el ayuntamiento no tiene competencias para implementar un canon por hospedaje. Lo que hace el ayuntamiento es retorcer un poco la ley y atender a sus competencias, y en virtud al artículo 20 de la Ley de Haciendas Locales implanta una tasa por servicios públicos. Claro, uno se pregunta, ¿hay un servicio público hacia el cliente en un establecimiento hotelero o extrahotelero? Y si lo hay, ¿esto no lo paga ya el operador? Tasa por ocupación, tasa turística, pues mira, realmente es lo mismo, diferente perro con el mismo collar. Lo cierto es que en principio, y veremos cómo se desarrolla, porque insisto, se presenta hoy, vamos a pagar entre 2,5 euros a 3 por personas en noche de hoteles de 5 estrellas, se llegará a 50 céntimos en albergues o apartamentos de una llave. Pagar por pernoctar. Esto puede ser una fórmula de éxito siempre y cuando tenga un objeto finalista y este se verifique. Pero yo me pregunto, ¿hay que tratar a todos por igual? Es decir, los locales, los que vivimos aquí, ¿deberíamos pagar esta tasa turística? El que vive en Mogán Casco y quiere pasar unos días en Puerto Rico, ¿tiene que pagar esta tasa turística? Pues parece ser que sí. Según datos del ISTAC, el 43% de los canarios están de acuerdo con el canon turístico. Pero de este porcentaje, de este 43%, el 98% dijeron que los canarios tenemos que estar exentos, por el simple hecho de residencia. Nosotros no cogemos ofertas de tour operadores, que con el pack completo puedes disfrutar de unos días aquí a precios irrisorios, ya te digo. A pesar de pagar la misma cantidad, a nosotros se nos va a encarecer dormir en un establecimiento turístico, a pesar de pagar lo mismo en la tasa turística. Una más, la cesta de la compra, la más cara de España, los sueldos más bajos del país, y ahora también pagar más por pasar unos días en nuestra tierra. Dito sea Dios. Esto es Herrera en COPE, te acompañamos hasta las 12 como siempre, con muchas cosas que ofrecerte. Y como tema del día, mira, hoy es una curiosidad, hoy vamos a hacer una comparativa. Vamos a escuchar un tema del año 1952, a cargo de un saxofonista brasileño, se llama Cachimbinho, que publicaba este tema titulado Eu Quero e Sossego, y que pasó sin pena ni gloria, a pesar de que el autor es reconocido como una de las mayores figuras del Brasil. A ver si te suena esto. Ahora vamos con la comparativa, que seguro que ya sabes a qué tema me refiero. Es un clásico, el Careless Whispers de Wham. Las cosas como son, se parece mucho. Sin embargo, este tema, Wham, no estuvo acusado de plagio, ni mucho menos. Entre una y otra, ¿con cuál te quedas? Pues seguramente la más que llega es esta última, ¿no? As the music dies. Realmente lo potente de este tema es ese saxo que suena justo en el estribillo. Fue un éxito mundial en el año 1984 y considerada como una de las mejores canciones de George Michael, Andrew Ridgeley One. Son las 10:10 minutos, enseguida vamos al tiempo. Empieza a refrescar un poquito por las noches, ¿no? Y esto la verdad es que está bastante bien. Mira, hoy en el norte y este de la isla de Gran Canaria, y por debajo de los 900 a unos 1000 metros, pues tenemos cielo nuboso, pero se abrirán claros por la tarde. En el resto, pues algo de nubosidad variable, excepto en el sur, que tenemos un día maravilloso. Las temperaturas se mantienen. Vamos a llegar a los 19 grados en Valle Seco, la máxima en Agaete será de 25, 23 en Santa Lucía de Tirajana. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 19 grados, ¿eh? La temperatura máxima será de 24, el viento moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de turismo vinculado a este puente de la Constitución y teniendo en cuenta que estamos acabando ya este año, 2024, pues a ver si también nos adelantan algunos datos de ocupación que parece que son bastante buenos. Subiremos, pasaremos esos 18 millones de turistas, pasaremos los 20.000 millones de euros que se recaudaron el año pasado. Bueno, enseguida se lo preguntamos a José María Mañaricúa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifar, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifar.es.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Puente de la Constitución o de la Inmaculada Concepción, como tú prefieras, y queremos saber si realmente estos días estimulan la llegada de turistas. En todo caso, entiendo que deben ser peninsulares, ¿no? Y se lo vamos a preguntar, como siempre hacemos, a los que realmente saben y manejan este tipo de cifras, ¿no? José María Mañaricúa es el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. Un placer saludarlo. José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Y la pregunta es esa. ¿En estos días se ve una mejora en cuanto, entiendo, al cliente nacional por esto del puente de la Inmaculada Concepción o no? ¿O de la Constitución o no, José María?
Bueno, en realidad lo que ocurre en estas fechas, ya desde el 1 de noviembre, es que estamos en temporada alta, y nuestra ocupación es alta debido a los turistas fidelizados de históricamente de nórdicos, alemanes y británicos, ¿no? Y lo que ocurre en estas fechas, que en estos puentes a veces es lo que nos falta por ocupar, por llenar de los hoteles, es ocupado sobre todo por residente canario, que históricamente baja a los sueldos de las islas en puentes y festivos, y también depende del precio de los billetes, familias peninsulares deciden venir a pasar el puente, pero a veces también depende de del precio de los billetes aéreos que toman esa decisión o no.
¿Y este año se nota, José María?
Bueno, este año está siendo el 2024, está siendo un año excepcional. Lo vemos en récord de empleo en trabajadores del sector de hostelería, unos 260.000 trabajadores, récord de recaudación para servicios públicas, para unos 3.000 millones, cerraremos el 2024, 3.000 millones de euros de recaudación para pagar sanidad, educación, servicios sociales, y con datos del paro similares al 2008, pero con 250.000 canarios más residentes. Por tanto, la evolución turística está enjuagando ese aumento de población en Canarias y dando unos datos de empleo extraordinarios.
Es decir, es un impulsito más, ¿no? Digamos, el puente de la Constitución para, de alguna manera, ocupar esas camas que quedaban desocupadas y tener casi un porcentaje próximo al 100%, ¿no? En cuanto a ocupación hotelera, José María.
Bueno, la ocupación media del mes estaba en torno al 80%, y sí, tenemos puentes y días festivos, sube la ocupación sobre todo, como he dicho antes, por el cliente local y también por visitantes peninsulares que nos puedan visitar.
¿Cuánto vamos a tener durante estos días en cuanto a ocupación turística, José María?
Pues dependerá de los establecimientos, pero en muchos casos estarán, por los días del puente, estarán por encima del 90%. Suele ser así habitual. Si a la media ocupación habitual le sumas esos residentes canarios que siempre nos ayudan a las ocupaciones y algunos peninsulares por un puente, pues estaremos en torno al 90% de ocupación en los diferentes complejos alojativos.
Bueno, que es un dato excepcional, y le pregunto, en comparación a otros puentes de la Constitución donde los días festivos caen en día laboral, en este caso no, solamente mañana, porque el próximo día de la Inmaculada Concepción al fin y al cabo es un domingo, algunos los pasan para el lunes, otros no, pero cuando cae en días laborales propiamente dicho, entiendo que ahí se nota mucho más, ¿no? Pregunto.
Bueno, ya le digo, la ocupación es alta en sí mismo en esta
época. Sí, un 90% es una barbaridad. Sí.
Y dependiendo de la disponibilidad y los días que caigan, el cliente local decide visitarnos al sur, depende de las fechas, mejora aún esta visita, ¿no? También, como digo, depende de los precios aéreos para los peninsulares. Son varias variables en función de ello, pero siempre en estas fechas estamos en ocupaciones altas. Llevamos el año 2024 muy bueno turísticamente y, por tanto, estamos hablando de un puente con muy buenos datos.
Calificaría de excepcional, ¿no?, 2024. Aunque no ha acabado todavía, nos queda poquito, pero le pregunto, ese adjetivo.
Sí, es excepcional, como ya he dicho. Récord de trabajos en el sector, récord de acción pública para pagar servicios sociales a sanidad, educación, etcétera, y Canarias, mostrando en época invernal, que es un destino seguro, un destino donde nuestros clientes del norte de Europa deciden año tras año venir, y esperando que esto siga así en el tiempo.
¿Superaremos los 18 millones de turistas este año, don José María?
Yo lo que veo es que tendremos unos 15 millones de turistas extranjeros, son los datos que esperamos. Aquí suman, bueno, suman turistas nacionales o visitantes nacionales por motivos laborales o por otros tipos de motivos. Yo no sabría decir en los datos, pero en pernoctaciones, Gran Canaria estará parecido al año 2017, que fue el récord de turistas, el número de noches, parecido a los datos del 2017, solo que con precios más elevados, porque se ha reducido la estancia media. En Gran Canaria tenemos 50.000 camas turísticas menos que hace 10 años, y por tanto ese récord de número de turistas o récord de pernoctaciones se darán en otras islas diferentes que la nuestra. Entendemos que vamos a acabar el año, lo veremos en número de estancias, personas noche, similar al 2017.
¿Cifras récord?
Pero ya le digo, con cifras récord en empleo y con cifras récord en recaudación fiscal para las administraciones públicas. Ahí es donde se va a dar el verdadero récord para Canarias. Y en caso de Gran Canaria no se da en estancias de turistas en nuestros alojamientos, yo le digo, porque tenemos 50.000 camas menos, porque han reducido estancia, y sí tendremos, en cambio, récord de recaudación para las instituciones públicas y de empleo para el sector.
Claro, con unos 16 millones de turistas aproximadamente, ya veremos, y teniendo en cuenta el incremento de precios, el año pasado, si no me equivoco mal, la facturación fueron unos 20.000 millones de euros. Este año parece que lo podemos superar, no sé si decir fácilmente, José María.
Bueno, desde la Consejería nos han dicho que tenemos el totalidad del sector tendrá unos 23.000 millones de recaudación, que eso hará que tengamos, como ya digo, recaudación en impuestos para las instituciones públicas, récord de empleo, y todo eso son noticias positivas, lo que el turismo redunda en la sociedad, lo importante que es el turismo, cuando venimos de una pandemia donde no teníamos turistas y donde las personas tienen que ser rescatadas y las empresas por el Estado a través de los ERTE y a través de las ayudas directas, en el caso de las empresas.
Entiendo que ya totalmente recompuesto, ¿no?, el turismo del cero turístico de la pandemia.
Sí, absolutamente. Sí, ya le digo, estamos en cifras parecidas al 2017, que fue el mejor año histórico de Canarias. Sí. Pues podemos hablar de una total recuperación y esperemos que la situación geopolítica mundial ayude a que no se den circunstancias que puedan impedir a la gente viajar con claridad.
Ya para acabar, hoy presenta la tasa turística, aunque realmente no se llama así, sino tasa por ocupación, Mogán. ¿Qué opinión le merece al respecto, José María?
Tendremos que saber de qué estamos hablando, porque lo que hasta ahora ocurre en otros lugares de España es un impuesto a las pernoctaciones, que ese impuesto viene por una ley, regional, que habilita a cobrar ese impuesto a los hoteles, o les obliga a cobrar ese impuesto a los hoteles. En este caso es dictado por una norma municipal. Veremos si tiene recorrido jurídico, veremos si es correcta con arreglo a derecho y veremos si en vez de un impuesto en verdad va a ser una tasa por un servicio prestado. Desconocemos la casuística concreta de este tema y en función de ello podremos pues hablar con cierta claridad o con cierto rigor, porque desconocemos jurídicamente de qué se trata.
Sí, bueno, lo sabremos en 10 minutos aproximadamente, será cuando se presente por parte del Ayuntamiento de Mogán. José María Mañaricúa, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Pues sí, parece que la gente está viajando y está eligiendo Canarias como lugar de destino, ¿no? Y eso se nota prácticamente en todos los sectores, digamos, anejos al turismo, y uno de ellos, fundamental, es la hostelería. Y para ello vamos a hablar con Pablo González, él es propietario del restaurante El Pirata, ahí en Puerto Rico, Venecia, Tiburón y Atlanta. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Fíjate que José María Mañaricúa nos decía que estamos en un año realmente excepcional, que vamos a superar la barrera de los 16 millones de turistas, incluso 18, ya veremos. Éxito total en facturación, 20.000 millones de euros, empleo, aportación a la seguridad social. ¿Ustedes lo notan también, los restaurantes, los restauradores?
Sí, se nota también. Es decir, cuando los hoteles están llenos, a nosotros nos ayudan, ¿no? Esto nos incluye a todos.
Uh-huh. ¿Incluso te atreverías a decir, Pablo, el mejor año de hace mucho tiempo o todavía?
Hombre, yo el 17 lo tuve bastante bueno, entonces todavía no ha cerrado el año, no podría decirlo hasta llegar ahí, pero bueno, está siendo bastante bueno, sí. Uh-huh.
Y entiendo que esto también genera la creación de empleo, ¿no? Tú has tenido que crear empleo, habida cuenta de la cantidad de turistas que llegan a tu restaurante.
Sí, independientemente que hay pocos empleados, pero sí se crea empleo, porque yo en concreto, yo lo voy a buscar a los centros de menores no acompañados para sacarlos y formarlos, porque es la única solución que veo que me queda para seguir adelante con los negocios, porque el problema lo tenemos en España del tema del personal, pero bien.
¿Tú tienes que ir a los centros de menores?
Sí, yo voy a menores, los saco, hablo con, o sea, yo tengo una chica que es la que interviene en los centros de menores y lo sacamos para formarlo y para trabajar.
¿Pero qué pasa, que la gente aquí no quiere trabajar en la hostelería o qué?
Hombre, ya sabemos cómo están, las bajas médicas están a la orden del día. Yo no quiero decir que no quieran trabajar, sino que la situación es la que es, no es aquí, sino en España. O sea, en España estamos todos, falta desde conductores de guagua hasta en todos los sectores.
Sí, sí, pero me sorprende mucho que tengas que acudir, ¿no?, a los centros de menores para tener personal que trabaje. Con la confianza que tenemos, ¿qué pasa? ¿Que tú pagas bien, no pagas mal?
No, 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 yo pago bien, yo pago porque yo tengo empleado de 26 años, o sea, y canario, o sea, no hablo, como los empleados más bien son canarios todo, pero el problema está como está en todos lados igual. Uh-huh. Y vamos a ver, ahora el gobierno canario hiciera lo mismo y lo sacara, lo formara, y conforme lo sueltan en la calle, no lo dan para nosotros trabajar.
Uh-huh. Oye, ¿Y qué tipo de trabajadores? ¿Con qué te encuentras cuando vas a los centros de menores para intentar reclutar ahí a personal, a trabajadores?
Hombre, nosotros les pedimos un formato determinado, aprendices de camarero, aprendices de cocina, que es lo que realmente yo necesito. Uh-huh. Y bueno, sacando, yo he sacado en 3 años 40, 50, lo más después uno viene, se van, otros se van para otro país y ya, bueno... Uh-huh.
Pablo, ¿qué tipo de turista, qué nacionalidad es el turista que suele ir a estos establecimientos, a los tuyos?
Ahora mismo, la zona de invierno son la parte escandinava, noruego, daneses, finlandeses, la parte sobre lo fundamental ahora mismo es esto. Uh-huh. En verano son irlandeses, escoceses, ingleses, más el turismo canario.
Uh-huh. Y ahora en este puente de la Constitución, ¿tú notas también un pequeño impulsito, un estímulo?
Hombre, aquí en concreto en la playa de Puerto Rico no se ve tanto, sinceramente estamos un poco obsoletos, en Amadores se ve bastante más, porque yo tengo otro local en Amadores, se ve mucho, se nota mucho más, pero bueno, aquí a ver, estamos que la alcaldesa está con la intención de que se solucione y arreglar la playa de Puerto Rico, y bueno, vamos por buen camino, creo.
Bueno, pues te envío un abrazo, Pablo. Muchas gracias por atendernos. Buen día.
No, gracias a ustedes. Venga, muchas gracias.
Y ahora, pues, nos vamos a ir a un centro de ocio que también suele, pues, tener bastante actividad, ¿no? Sobre todo durante estas fechas, o quizás más en verano, porque al fin y al cabo estamos hablando de un centro de ocio que está dirigido para toda la familia y centrado sobre todo en los menores. En la playa de Amadores está el Fun Park y vamos a hablar con uno de sus socios, Luis Roca, que lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Estamos teniendo algunos problemas para poder contactar con él y queremos conocer también, en fin, si hay cierto impulso, cierto estímulo durante ya no solo pues este puente de la Constitución, sino en la llamada temporada alta, porque al fin y al cabo todos sabemos que hay un target de edad determinado que son los que suelen venir en esta temporada de invierno, ¿no? Y quizás el turismo familiar pues se centra más en el verano, ¿no? Ya lo tenemos, ahora sí, Luis Roca. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntame un poquito, ¿qué es esto de Fun Park? Porque sí sé que los chiquillos y padres y madres también se lo pasan bastante bien, pero en fin, ¿qué tipo de servicio ofertan ustedes, Luis?
Bueno, esto es una atracción que consiste en unos elementos flotantes, unas colchonetas flotantes que están a modo de gincana, conformando un recorrido y está sobre el mar. Y entonces, pues, la atracción consiste en subirse en el parque y interactuar en el parque, correr, saltar, en fin, es muy divertido.
Disfrutar y pasarlo bien. Oye, ¿qué tipo de turista consume estos servicios? Entiendo que es más adolescente, niño, juvenil, algún padre, madre que otro, ¿no? Pero sobre todo una edad muy 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 determinada, ¿no, Luis?
Sí, realmente quien se lo pasa mejor y quien más se divierte son los niños. Claro. Los niños, los padres también, pero bueno, es una cosa que consiste en saltar, correr, pues son los niños los que se lo pasan mejor, aunque los adultos también se montan, ¿no?
Ya, pero tú sabes que
niños, a partir de 6 años.
Ajá, vale, tú sabes que si los chiquillos, chiquillas se lo pasan bien, nosotros también. ¿Cuál es la mejor época del año ahora mismo que estamos en temporada alta? ¿Realmente se nota en la afluencia de público al Fun Park?
Para nosotros nuestra mejor época del año es en verano. También en Semana Santa, que coincide con las vacaciones, pues también es buena época. Y ahora, hombre, va gente a la atracción, pero como el turismo que viene a Canarias en esta época, pues no son juventud, no son niños, sino son más bien personas mayores, pues el parque no les atrae demasiado. Se montan, pero no es no es nuestra época fuerte ahora.
Uh-huh. Ahora estamos en un puente, ¿no? Mañana es día de fiesta, en algunos colegios también el lunes, los más afortunados y afortunadas pues pueden tener la posibilidad de empatar de jueves al lunes. ¿En estos uh-huh. días tú crees que se va a notar un incremento de afluencia de padres, madres, niños y niñas, Luis?
Yo espero que sí, sobre todo porque no solo es un puente largo, sino que además acompaña mucho el tiempo, porque el tiempo aquí está estupendo, está perfecto.
Uh-huh. El puente de la Constitución, el puente de la Constitución, por regla general, se suele notar, ¿no? Suele ser fuerte ahí.
Sí, suele ser fuerte si en lo que es la atracción, si sobre todo se acompaña el tiempo, ¿eh? Uh-huh. Pues sí se nota.
Uh-huh. Bueno, Luis, pues entonces podemos decir que cerramos este año bien, ¿no? ¿Qué tipo de turista es el, te digo, de nacionalidad, el que suele consumir este tipo de producto? No sé si tienes el dato.
Turismo, pues bueno, pues todos los que vienen. Mucho alemán, mucho inglés, también países nórdicos, uh-huh. Italianos también, últimamente también franceses. Y después, por supuesto, pues españoles, ¿no? Mm. Un poco de todo. Sí.
Pues Luis Roca, gracias por atendernos a nosotros, a la cadena COPE, es uno de los socios del Fan Park ahí en Amadores. Un abrazo, buen día.
Un placer, hasta luego, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este diciembre es mágico, porque en Alicios abrimos todos los domingos, el 1, el 8, el 15, el 22 y el 29, y también el viernes 6, para que disfrutes aún más de la Navidad con toda la familia y hagas tus compras con más tiempo y tranquilidad. Aprovecha estas fiestas y ven a Alicios, donde la Navidad se hace realidad. Vive Alicios.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Dreamland Gran Canaria busca el séptimo triunfo del curso en un mes de diciembre lleno de emociones. Sigamos mirando hacia arriba en la clasificación. Ven, te esperamos en el partido contra el Río Breogán este domingo 8 de diciembre a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y ahora nos vamos a preguntar qué va a pasar con una construcción que yo creo que forma parte ya del panorama en la zona de Arguineguín, concretamente en El Pajar. Estamos hablando de la cementera. ¿Por qué? Pues porque el Consejo de Administración de Puertos Canarios ha decidido rechazar la solicitud de CEISA para que se prorrogue la concesión que le permitía utilizar el muelle de Santa Águeda ahí en Arguineguín. Y también rechazan que se le otorgue una nueva, ¿no? Es decir, por una parte, la concesión ha acabado y no se le va a otorgar ninguna nueva. Y además se hace sin votos en contra. El caso es que los vecinos están un poco preocupados porque ellos consideran que eso forma parte ya del, digamos, del propio muelle de puerto de Santa Águeda, ¿no? Del Pajar. Y no quieren que eso sea trasladado ahí porque además temen que puede ser utilizado para la especulación turística. Vamos a hablar precisamente con los vecinos. A quien tenemos en línea es a Antonio Mariano Trujillo, el representante, el portavoz de la Asociación Vecinal. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué grado de preocupación tienen ustedes ahí? Y sobre todo, teniendo en cuenta que estamos hablando que, hombre, las cosas como son, eso tiene un impacto visual de hace ya muchos años, también es verdad. ¿Por qué quieren ustedes que se mantenga ahí la cementera?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, por supuesto, que los vecinos estamos defendiendo los intereses de nuestro pueblo. Y por supuestísimo que el Comité de Empresas de Cementos Especiales está defendiendo lo de Cementos Especiales, y no por defender a Cementos Especiales, sino por defender casi 600 puestos de trabajo que hay en, directa o indirectamente lo hay en cemento. En primer lugar, que nosotros seguimos defendiendo nuestra idiosincrasia de nuestro pueblo, nuestra forma de vivir, y que no vengan a quitarnos como nos han quitado en varios sitios, y que realmente pretende que no lo entendemos. No entendemos cómo es que la comisión ayer hayan aprobado el quitar la cementera de ahí. No lo entendemos. No lo entendemos porque realmente yo creo que, o supuestamente, miran los intereses de ellos y los intereses de sus amigos. Porque realmente tenemos que darnos cuenta que realmente Cementos Especiales le da trabajo a 600 personas directa o indirectamente. Démonos de cuenta de que realmente esta Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, que el barco traslada cemento y está en las mismas situaciones que estamos nosotros en la fábrica de cemento. Por ejemplo, tiene limpieza, mecánica, electricista, transporte, ferretería, todo eso son puestos de trabajo en los distintos lugares. ¿Por qué? Porque realmente no solo son cementos, son los 50 personas que dice que están ahí, no, son 50 por 4 como les he explicado. ¿Qué es lo que no ha entendido el señor Pablo Rodríguez y su socio? No los han entendido. Es decir, no nos damos de cuenta que ahora mismo Canarias necesita industria. ¿Cuál es industria es la que necesita Canarias? Por supuesto, la que ellos les interesa. Ahí digo ellos, al señor Pablo Rodríguez y a su entorno.
Pero Antonio, lo quitan de ahí y se supone lo pondrán en otros sitios. Por lo tanto, quizás, a lo mejor, digamos que no hay una destrucción de empleo, pero por lo menos sí, como dices tú, eso sí es cierto, de la idiosincrasia del propio pueblo del Pajar. Porque esa cementera, te pregunto, ¿ha dado de comer al pueblo del Pajar? Porque hay muchos residentes del Pajar que trabajan en esa cementera.
Hombre, por supuesto, date cuenta que yo, el que les habla, estuve 23 años trabajando ahí. Yo estoy jubilado, gracias a Dios, estoy jubilado, pero que realmente va ya por la cuarta generación que han trabajado ahí, ¿sabes? Y que realmente a nosotros, en nuestro pueblo, nunca nos ha molestado ni nos molesta la fábrica de cemento. Les molesta a aquellos que llegan ahora, que son explotadores, para explotar al turismo y explotarnos a nosotros, porque pretenden hacer más de 200 plazas de yate, que es lo que no queremos, para que destrozar nuestra playa. Aunque ellos digan que no, les voy a decir una cosita solamente para que se tenga en cuenta, y que esta gente, los que aprobaron ayer, no se han dado de cuenta que si paraliza la fábrica de cemento, porque cemento no le interesa irse al otro lado, si paralizan la fábrica de cemento, ¿de dónde sacan el cemento para construir o seguir construyendo apartamentos? ¿De dónde? A mí que me lo explique. Porque no lo entendemos. Realmente, por eso digo que destruye más de 600 puestos de trabajo. Entonces, es lo que nosotros defendemos. A ver si me entiende. Ellos, por supuestísimo, que defienden los intereses de ellos. Y no entendemos al señor Pablo Rodríguez. No lo entendemos. Porque a Pablo Rodríguez le pedimos, desde los vecinos le pedimos una reunión desde mayo y ni tan siquiera nos han contestado. No ha tenido la dignidad o la poca vergüenza, digo, de contestarnos, como mínimo contestarnos, y no tan siquiera. Pero sí es verdad que se ha reunido con los empresarios. Y entonces, claro, ¿a quién defiende? A sus amigos.
Ya. El kit de la cuestión, Mariano, bajo el punto de vista de los vecinos, es que eso se va a utilizar para la especulación, ¿no? Que tiene un objetivo especulador desde el punto de vista turístico, quitar la cementera de ahí, ¿no? Esto es un poquito el kit de la cuestión y ustedes lo que ustedes critican, ¿no?
Sí, bueno, es totalmente así. Y nosotros les hemos planteado, ¿por qué no lo hacemos en común? Y compartimos, y vivimos todo. Es decir, que vive el turismo, vive la industria, y vive la pesca, y eso, porque también se carga la pesca, clarísimamente que sí, que se la carga. Porque realmente hacer ahora mismo ahí 200 y pico plazas de yate, como mínimo se carga en la playa. Es la única playa que nos queda en todo esto. Y vamos a tener, aunque ellos dicen que no, pero vamos a tener la misma situación que tiene Pasito Blanco. Por ejemplo, si tienes yate, pasas para abajo. Si vives, pasas para abajo. Pero como vayas a ver a tu familia, deja el coche allá arriba o quieras ir a la playa. Deja el coche allá arriba y te vienes a la playa. Eso va a pasar en el Pajá. Pero no es tanto así. Vamos a ver, Cementos Especiales no se va. Lo que pretenden y quieren es el muelle. Cemento se queda ahí. Si se queda Cemento ahí, es que se den de cuenta que diariamente la caravana que tenemos en nuestras carreteras, tanto para arriba como para abajo, tanto de día como por la tarde, lo sufren los trabajadores. Pues lo van a sufrir más, porque si Cementos Especiales no tiene el muelle, tienen que traer la materia prima, tiene que traerla desde Las Palmas. Y eso se monta en 200 camiones para transportar eso hasta la fábrica de cemento. No lo entendemos. Bueno,
¿ustedes hasta dónde van a llegar? ¿Se van a manifestar? Ayer lo hicieron, frente a la consejería aquí en la capital de Gran Canaria. ¿Tienen un catálogo de movilizaciones, Mariano?
Sí, vamos a ver. Nosotros, por supuesto, que bueno, y ahora nos reuniremos, y en estos días lo vamos a reunir el pueblo también. Luego, la próxima semana, nos reunimos con el Comité de Empresas de Cementos Especiales para emprender acciones. ¿Dónde empezamos a emprender acciones? Por supuesto que donde empezamos a emprender acciones es en el complejo. En el complejo turístico que se están haciendo. Y no me venga diciendo, ¿y por qué no se ustedes se manifiestan en el gobierno de Canarias? No, primero nos manifestamos donde se han empleado el inicio que se ha hecho, porque son a través de sus compañeros, sus amigos, y que no me digan que no, sus amigos de Pablo Rodríguez, que son los empresarios. Y denos de cuenta una cosa también, para que se tengan en cuenta que no lo han tenido estos políticos que dicen el defender los puestos canarios. ¿Qué puestos canarios están defendiendo? No los puertos, los puestos de trabajo. Sí. No los puertos, están defendiendo los puertos de interés para sus amistades. Porque eso es así.
Bueno,
porque
pues
realmente.
Sí.
Vamos a ver, en la pandemia paralizó todo el turismo. Cementos Especiales no paralizó, contrató a gente fija. Y eso está ahí, no lo decimos nosotros, está ahí. Sin embargo, ¿qué industria es la que pretende y la que quiere? Que me digan que cuáles son las industrias,
bueno,
para yo saber.
Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto. No tengas la menor duda, porque ya han escuchado ustedes la controversia que ha generado el hecho de que Puertos Canarios haya rechazado pues continuar con la concesión a la cementera que está ahí en el puerto de Pajar. Y han escuchado ustedes, hombre, a los vecinos, que por una parte considera que esto destruye trabajo, impulsa también la especulación turística, y que al fin y al cabo esa cementera ya formaba parte del atractivo de la zona del Pajar y que además dicen que va a destruir también la playa del Pajar, que suele ser una gran playa, hay que decirle que suele ser muy familiar. Mariano, dime.
Vamos a ver, solamente un puntito nada más. Bien. Vamos a ver, los explotadores que son la gente del tema turístico, no invierten nada en nuestro pueblo. Sin embargo, Cementos Especiales tienen un proyecto de 10 millones de euros para quitar lo que dicen ellos, esa mole, para quitarla. Que dicho sea de paso, nosotros no estamos en contra y estamos a favor realmente del Salto Chira, Soria, estamos a favor porque necesitamos agua. ¿Y por qué no se han manifestado con esa gran mole que han hecho en la carretera? Mira cómo el señor Villalobos, que tiene su complejo ahí, y su socio, no se han manifestado, para nada se han manifestado con esa gran mole que tienen ahí, que tenían que haberla hecho en otro lugar, que tienen espacio, tienen sitio para hacerla, tenían así sitio para hacerla. Mira cómo nos han manifestado.
Te refieres al Perchel. Nos hemos quedado sin tiempo, hablaremos en otra ocasión. Mariano, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, gracias. Buen día. Escuchado ustedes, está indignado, los vecinos, el portavoz de la asociación vecinal ahí en el Pajar. Cambiamos totalmente de asunto, se va a celebrar las primeras jornadas sobre la prevención de la conducta suicida en jóvenes y menores, ¿no? Va a estar organizado por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, el SCAN, y será el próximo 12 de diciembre, es la primera jornada. Nosotros vamos a hablar en los próximos minutos con un psicólogo de la actividad física y del deporte. Creo que vamos a tener una conversación interesante con José Noda. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Muy bien.
Oye, cuéntame, porque sí sabemos, ¿no?, los beneficios directos del deporte, la actividad física, que, bueno, pues aumenta la producción de neurotransmisores del cerebro, nos hace sentir bien, incluso liberamos endorfinas, pero ¿hasta tal punto de poder cambiar la idea suicida de una persona? ¿Hay incluso casos de éxito, José?
Claro. Como bien decías, el deporte, la actividad deportiva genera ese tipo de sustancias, ¿no? Las hormonas de la felicidad, que le llamamos a veces, ¿no? Claro, pero hacer deporte, sería la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿implica necesariamente conseguir ese tipo de resultados? La respuesta es que no siempre. ¿Por qué? Porque si hablamos de deporte amateur o actividad física como tal, es verdad que a lo mejor, en ese sentido, el deporte sí que puede tener muchos beneficios. En el mundo del rendimiento o en el mundo profesional, aunque también lo tiene, la presión por conseguir un contrato, la presión por conseguir un resultado, la exposición a nivel social que los deportistas tienen y una cantidad de factores que influyen en el disfrute o en el bienestar del deportista pueden hacer que sufra, no sé si conducta suicida, eso al final es una consecuencia de muchas otras cosas que pasan previamente, ¿no? Pero sí, por lo menos, algún tipo de dificultad a nivel de salud mental, ¿verdad? Y digo esto del deporte de alto rendimiento porque, claro, los deportistas profesionales se enfrentan con mayor probabilidad a todo este tipo de situaciones o todo este tipo de variables, ¿no? Pero eso no quita para que un deportista amateur o una persona que simplemente quiera hacer deporte, pues para controlar el peso, para verse bien físicamente, para lo que sea, también lo pueda sufrir, ¿eh? Y en esto somos muy responsables los agentes externos que estamos rodeando a esa persona.
Claro, ustedes tienen que trabajar con esta dualidad, ¿no? Una persona que no se dedica al deporte de alto rendimiento y que de una forma determinada puede ayudar para eludir este tipo de conductas suicidas, y después está la otra parte, que es el reverso de la moneda, ¿no? Personas que sí, o deportistas que sí, que están en élite y que debido a que no consiguen los resultados se frustran y a lo mejor puede sacar, ¿no?, esa idea o tener ese tipo de pensamientos suicidas, ¿no? Cuando esto ocurre, en la primera parte lo entendemos porque es una actividad deportiva a la que se le recomienda y a partir de ahí ver resultados, pero en un deportista de élite, cuando genera este tipo de ideas suicidas, ¿cómo se trata, José? ¿Qué se le dice?
Claro, muchas veces realmente el deportista, desde ojos del espectador, por así decirlo, no se entiende, ¿no? Que esa persona pueda tener algún tipo de pensamiento suicida, porque suponemos que tiene dinero, tiene fama, tiene reconocimiento, no tiene problemas, digamos, como lo podemos tener la gente de a pie, en el sentido de, oye, pues esta persona no tiene problemas para pagar sus facturas, ¿no? No tiene ningún tipo de dificultad a priori por la que tendría que estar triste, o por la que tendría que estar no solamente triste, porque es verdad que la depresión es la enfermedad que se asocia, ¿no?, a la que más se asocia a la conducta suicida, pero también puede ser que las situaciones a las que se está enfrentando no perciba que tiene la capacidad para afrontarla de una manera positiva o de una manera adaptativa. Entonces, el primer paso, por supuesto, como siempre, es identificar o detectar que ese deportista está pasando por una situación de falta de control o de falta de seguridad en las situaciones en las que se enfrentan el día a día, ¿no? Y ver cómo esa falta de habilidades o esa falta de sensación de que puede gestionar, yo creo que es la palabra adecuada, gestionar a nivel emocional o a nivel personal eso que le está pasando, pues puede generar un problema a futuro, ¿no? Entonces, el primer paso sería detectar que ese deportista está pasando por una situación de este tipo, y a partir de ahí ver qué es lo que está pasando en cuanto a si son las expectativas que tenía esa persona sobre lo que suponía llegar aquí, si viene determinado por una lesión, porque, como decíamos, al final la conducta suicida es multifactorial, ¿no? Los motivos que llevan a ella. Entonces, también a la hora de tratarlo, claro, va a depender muchísimo de cuál es el antecedente.
Claro, José, una fase, o digamos unas ideas suicidas, que debe tener una fase previa, y lo hemos visto. Además, lo hemos visto, problemas de salud mental que incluso han tenido la capacidad de manifestar. Simone Biles, por ejemplo, ¿no? El propio Michael Phelps, Ricky Rubio, hasta no hace mucho tiempo, Iniesta, pero estamos hablando de deportistas de élite que han tenido éxito y que en muchas ocasiones, a lo mejor también, Michael Phelps lo tuvo después, cuando se retiró, que ya no tienen esa presión, ¿no? Es un poquito complicado de entender por parte del público en general, ¿no? Claro, uno se pregunta, ¿qué puede haber detrás de todo esto, ¿no? Y también poner de manifiesto que, al fin y al cabo, la salud mental también afecta de manera directa y grave incluso a los deportistas.
Totalmente. A veces nos olvidamos, y creo que el público en general, que los deportistas también son personas, ¿no?, antes que deportistas, y que las mismas cosas que le pasan en el deporte le pasan en su día a día, y que lo que le pasa en su vida personal también le afecta en la parte deportiva, ¿no? No somos máquinas que funcionamos como un modo, ¿no? Nos ponemos modo deportista y me olvido de todo lo demás. Modo pareja, o modo marido, o modo esposa, y se me olvida todo lo demás, ¿no? Eso no funciona así, y aunque funcionara así, las máquinas también se rompen, ¿no? Entonces, es muy difícil. Ahora decías el caso de Michael Phelps, y es curioso, porque el deportista de alto rendimiento tiene una fuerte identidad con lo que es, ¿no? Es decir, a él le preguntan, ¿quién eres? Y te dice, yo soy nadador. No te dice, yo soy padre, o yo soy amigo de, o yo soy pareja de. Te dice que es deportista. Entonces, cuando el deportista se enfrenta a esa parte de retirada, en cierto sentido, no digo siempre, pero en el caso de las personas que pueden sufrir algún tipo de depresión o incluso llegar a tener la idea de suicidarse, pierden una parte importante de su identidad, ¿no?
Claro, sí. Es interesante lo que dices, porque quizás el deporte te absorbe, ¿no? Absolutamente todo. Y dedicas toda tu vida al deporte, ¿no? Y te olvidas, a lo mejor, de otros aspectos tan importantes como, por ejemplo, es la familia, ¿no? Y digamos que esos vasos,
por ejemplo,
no están llenos de la misma manera. Y cuando ocurre algo en tu actividad deportiva, te vienes abajo, ¿no?
Totalmente. De hecho, me parece súper interesante lo que comentas, porque, bueno, desde mi equipo de máximo rendimiento trabajamos sobre todo con deportistas de alto rendimiento, pero también con deportistas amateurs, y vemos como un chaval de 13, 14 años, de repente, es el raro de su instituto, ¿no? De su familia, de su entorno. ¿Por qué? Porque no sale de fiesta, porque no tiene días libres, porque viaja, porque falta clase por ir a torneos, o porque falta clase porque tiene que ir a entrenar en horarios diferentes a los de sus compañeros. Y claro, a todo esto le sumamos la necesidad que parece que la sociedad también nos impone un poco, ¿no? De aparentar que todo va bien, de aparentar que esto que estoy teniendo es una suerte, ¿no? No lo vemos como un sacrificio, sino, joder, qué suerte tienes, que vas a todos los sitios. Entonces, solamente me enfoco en el deporte, muchas veces también desde casa, el entorno provoca que lo único que importa en casa es el deporte, y a lo mejor los estudios o los amigos o la calidad de lo que pasa afuera, pues se tambalea un poco, no importa, mientras consigas el objetivo, que es llegar a tener un contrato millonario y vivir de eso, ¿no?
Oye, es importante lo que dijiste, lo de la, me parece interesante lo de la edad infantil, ¿no? Porque ellos tienen unos iconos, Cristiano, no sé, Vinicius Junior, por ejemplo, estamos hablando de fútbol, el propio Messi, y eso es una presión que te pregunto, ¿también puede estar en el entorno familiar y le puede afectar a ese menor en no lograr conseguir los resultados, los objetivos o lo que se le exige incluso del entorno familiar? ¿Has tenido casos de este tipo, José?
Sí, y no uno ni dos, ¿no? Y desgraciadamente pasa con bastante frecuencia. Cierto es que cada vez menos, y yo creo que porque también estas labores como en las jornadas, ¿no? De difusión, de compartir información, ayudan muchísimo. La gente cada vez habla de salud mental sin tabú, ¿no? Y con la normalidad que tiene que tener. Pero sí que es verdad que muchas veces desde casa, pues piensa en una familia un poco desestructurada, por ejemplo, donde el dinero que empiezan a cobrar, porque claro, hablamos de un chaval de 15, 16 años que ya empieza a cobrar 1.000, 2.000, 3.000 euros, ¿no? Hablamos de alto rendimiento. Y claro, eso en una familia que a lo mejor a nivel económico no tiene demasiado, pueden empezar a pensar, uy, esta persona, este chico me puede a mí resolver la vida, ¿no? Claro. Y no lo digo con ningún tipo de maldad, es que es una realidad, ¿no? Nosotros no llegamos a final de mes y mi hijo, si le va bien, me puede sacar de esta situación. Pero ya no solamente en situaciones de este tipo, sino también en pues familias que obligan o presionan al deportista a seguir trabajando, aunque no le guste ese deporte, pero es que tienes calidad o tienes condiciones para ello, porque el objetivo es llegar allí, ¿no? Y me da igual cómo lleguemos, el objetivo es llegar. Y claro, ahí nos olvidamos de, yo he visto casos de chavales que van a los partidos, hablo de fútbol porque es lo que más trabajo, y el padre o la madre estar fuera en la grada con una libreta apuntando lo que hace bien y lo que hace mal, ¿no? Pues imagínate cómo son las conversaciones en el coche de esa familia cuando salen del partido y llegan y van a casa, en el camino. Si es en Lanzarote, que es de donde soy yo, la charla dura 5 minutos porque todo está más o menos cerca. Pero si nos vamos a Gran Canaria o a Tenerife y tengo que recorrer la isla, imagínate el tiempo que tienen para presionar o para generar un impacto negativo en el
deportista. Es terrible porque estos chicos, estas chicas se convierten en bombas de relojería si no tienen una ayuda psicológica. Sí. Interesante conversación, José Noda, psicólogo de la actividad física y del deporte. Recuerden ustedes que estamos hablando de las primeras jornadas sobre la prevención de la conducta suicida en jóvenes y en menores que organiza el SCAN. Gracias por atender a la cadena COPE, José. Seguiremos hablando sobre este interesante tema. Un abrazo, buen día.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minuto y medio aproximadamente, uno ahora, para llegar a las 11 de la mañana. Ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria. En la primera hora nos queda otra por delante, así que no te vayas, aún hay más. Enseguida el boletín informativo. You can get addicted to a certain kind of sadness.
So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends.